Bueno, el motivo de la comparecencia lo sabéis. No sabéis es el porqué de que haya sido esta tarde, ¿no? Yo creo que el Partido Popular se ha equivocado hasta en eso, ¿no? Se ha equivocado en el uso y abuso y en las prisas en cuanto a la información de la comparecencia del alcalde con el tema que nos recurre, que era la denuncia de Izquierda Unida, la querella de Izquierda Unida, y sobre todo al salir esta mañana, ¿no? Ha vuelto a verse las vergüenzas de cuál es el verdadero objetivo de lo que están tramando, ¿no? Y lo digo porque hoy comparecemos, porque hoy sí ya se ha culminado por parte de todos los técnicos de esta casa el acopio, el compendio del trabajo, del expediente administrativo que nos requirió el juzgado hace apenas 15 días, ¿no? Y hoy mismo hemos remitido el oficio a los propios juzgados de Soria para el estudio del mismo, ¿no? Y por tanto era hoy cuando tocaba salir a rendir cuentas de ese expediente administrativo, ¿no? Y lo hacemos para hacer un ejercicio de transparencia desde la tranquilidad y también desde la indignación, ¿no? Creo que son las tres denominaciones que podríamos trasladar hoy, ¿no? Transparencia, como digo, tranquilidad e indignación. Es un poco el estado de ánimo y la situación de este equipo de gobierno, ¿no? Indignación, ¿por qué? Indignación por la miserable actitud y la despreciable forma de hacer política que está teniendo Izquierda Unida y el Partido Popular, que no busca otra cosa que el descrédito y la inhabilitación social del Partido Socialista Obrero Español para conseguir un rédito electoral en las próximas elecciones municipales. Despreciable y miserable la forma de hacer política porque, a base de la intoxicación y con mentiras, pretende engañar a los medios de comunicación y, a través de ellos, a la propia ciudadanía para conseguir ese rédito electoral en los próximos comicios de mayo. Lo hace además abusando y utilizando a la Administración de Justicia con esos claros fines partidistas que persigue esta maniobra a 3 meses vista de las elecciones. Y además lo hace vertiendo su mugre sobre la honorabilidad de los miembros del equipo de gobierno y sobre la honorabilidad de los servicios técnicos y municipales de esta casa, por tanto, de este ayuntamiento, ¿no? Esta forma de hacer política es absolutamente despreciable y, desde luego, genera la indignación tanto en la parte política como en la parte técnica que se ve implicada en la misma. Comparecemos hoy aquí también desde la absoluta tranquilidad, ¿no? Desde la absoluta tranquilidad porque sabemos y conocemos que estamos ante el expediente de peatonalización de Mariano Granados y el paseo del Espolón, y que este expediente es el expediente de contratación más completo que obra en este ayuntamiento seguramente en los últimos 25 años. Más de 3.700 folios, más de 25 informes favorables, avalados y rubricados por el intendente jefe de la Policía Local, secretario general del Ayuntamiento, intervención municipal, jefatura de asuntos generales, jefa de servicios de contratación, ingenieros municipales, hasta 2 arquitectos municipales. Lo hace con los informes favorables de la delegación de la Junta de Castilla y León en Soria, lo hace con el informe favorable de la subdelegación de gobierno en Soria, lo hace con el dictamen técnico favorable de hasta media docena de comisión de mesas de contratación, avalados ellas mismas los informes técnicos por Secretaría, Intervención y Contratación. Lo hace con el informe favorable, aun estando en minoría, de 5 acuerdos plenarios. Lo hace con más de una veintena de comisiones informativas y más de 10 consejos sectoriales de urbanismo que han abordado y han participado directísimamente en este proyecto. Todo este expediente, insisto, más de 3.700 folios, para conseguir un anhelo y un objetivo que perseguían muchas corporaciones municipales y que el PP no ha podido soportar. Todo esto obedece no a otra cosa, sino a que no han podido soportar que sea el equipo de gobierno socialista quien ha culminado uno de los proyectos más ambiciosos de dinamismo social y económico de la ciudad de Soria, vieja aspiración de muchas corporaciones municipales. Y en el momento de peor situación económica, en el momento de más delicada situación social, este equipo de gobierno socialista ha conseguido sacar adelante este proyecto. Esto y no otra cosa es a lo que obedece las prisas de esta mañana por intentar desacreditar socialmente la gestión impecable, impoluta, limpia de los técnicos municipales y de la parte política que ha impulsado el desarrollo de este proyecto. Y lo vamos a demostrar, como digo, desde la indignación por las formas de hacer política, desde la tranquilidad que da la tramitación del expediente y también desde el ejercicio de transparencia que os vamos a intentar dar a los medios de comunicación, y que desde ya mismo, una vez que se ha recogido, está a disposición de cualquier ciudadano o cualquier ciudadana que quiera venir a consultarlo al Ayuntamiento de Soria. No solamente a disposición, que se pondrá mañana también, de los miembros de la oposición municipal a través de la Comisión de Vigilancia de la Contratación, sino a través de a disposición de cualquier ciudadano que quiera venir a consultarlo. Transparencia total y absoluta en los hechos que acontecen en este expediente. Y que además tiran por tierra todas y cada una de las acusaciones vertidas intentando difamar la labor del equipo de gobierno y la labor de los técnicos municipales, porque cuando se habla de prevaricación administrativa se implica también a los técnicos municipales. Os hemos permitido prepararos un pequeño resumen a través de un índice de lo que es, de los 3.700 folios que hemos remitido esta misma mañana al juzgado. Y en él consta, si nos hemos dado la documentación, partimos del primero de los informes. Primero de los informes que tira por tierra algunas de las acusaciones que se nos hace, ¿no? Como es la información privilegiada. Información privilegiada porque supuestamente la empresa Riosa, que es la concesionaria de la gestión del aparcamiento, conocía con antelación cuál iba a ser el número de supresión de plazas de aparcamiento. Bien, os hemos remitido la documentación en la que obra un informe del intendente jefe de la Policía Municipal por entonces, el señor Voces Llano, fechado el 11 de diciembre del año 2008, en el que se plantea ya una estimación de supresión de plazas de aparcamiento en su página 3. Informe del que se da cuenta, primero, en el Consejo Sectorial de Urbanismo, celebrado ese mismo mes de diciembre, con fecha 18 de diciembre, vienen las actas, la entrega de ese estudio de tráfico y documentación del jefe del intendente a todos los miembros del Consejo Sectorial de Urbanismo. Aparece luego en medios de comunicación locales, en el propio Heraldo de Soria, hoy altavoz de la denuncia de la querella, sacaba allá por el 7 de enero del año 2009, inmediatamente después de la celebración de ese Consejo Sectorial de Urbanismo, cuál iba a ser la estimación de la supresión de las plazas, y después en una comisión de urbanismo a la que pertenecía también el señor García, representante de Izquierda Unida, y los representantes por entonces del Partido Popular de Soria, en el que se les da cuenta también de este informe de tráfico y de esta estimación de supresión de plazas de aparcamiento. Creo que esto deja bien claro, meridianamente claro y con total transparencia los hechos acontecidos, y por tanto excusa ya una de sus arbitrarias e infames acusaciones que se hacen a este equipo de gobierno en cuanto al trato de favor a la empresa. Luego remitimos documentación sobre el estudio de viabilidad económica, en el que se ha trasladado también la falsedad de que existía un informe contrario de intervención municipal acerca del estudio de viabilidad económico, que por cierto se aprueba en la junta, en dos juntas de gobierno local, primero inicialmente y después definitivamente. Juntas de gobierno local que por casualidad presidió el aquí presente Luis Rey, que por eso me acompaña. Es decir, ni tan siquiera han trabajado el expediente como para poder atinar en las acusaciones a la alcaldía de la ciudad. Porque si quieren imputar o quieren acusar al equipo de gobierno municipal que aprobó, que estaba presente en la junta de gobierno, que aprobó los estudios de viabilidad económica, en este caso el alcalde estaría exento. Porque tanto la inicial como la definitiva, la presidencia le correspondía al teniente alcalde por yo encontrarme en otras actividades. Ni tan siquiera eso han trabajado. Pero además parten de la premisa fundamental y falsa que avalan los cuatro informes que les hemos remitido, dos de intervención municipal y otras dos de los servicios técnicos municipales, firmados una por el intendente municipal y la otra por el arquitecto municipal y el ingeniero municipal, en la que constatan la viabilidad del desarrollo de esta actuación, la viabilidad del estudio económico que presentara en su momento Isoluzco Sancorriente. Hace sí una matización que les voy a leer, que es a la que se aferra Izquierda Unida intentando trasladar que este informe es contrario, y que dice lo siguiente: no obstante, se ha presentado también un estudio de viabilidad para la explotación de un aparcamiento para residentes en el Paseo del Espolón. Dicho estudio de viabilidad se informa en documento aparte, son dos documentos. Si bien la conclusión del mismo es que dicho aparcamiento también es viable, el técnico que suscribe considera que, dado que el área de influencia de ambos es coincidente en una parte importante, existen dudas de que ambos sean viables conjuntamente. Eso es a lo que se aferran para intentar tirar por tierra lo que es el desarrollo normal y habitual de un estudio de viabilidad económica. Pero termina el interventor en ambos informes. El interventor que suscribe considera que, en cuanto al contenido del estudio de viabilidad, que los datos pueden considerarse correctos, que la rentabilidad de la concesión está asegurada en los términos que figuran en el estudio y que las hipótesis de cálculo son aceptables. Esta es la literalidad del informe, que intentan utilizar una vez más como ariete al equipo de gobierno. Estos son los informes que permiten llevar un 1 de agosto del 2008 para su aprobación inicial a Junta de Gobierno Local el estudio de viabilidad económica, o los dos estudios de viabilidad económica para sendos aparcamientos. Junta de Gobierno Local, que como sabéis cuenta con la presencia obligada por la legislación del secretario de la corporación y del interventor municipal de la corporación, y que ante una ilegalidad que se pudiera acontecer en el desarrollo de los dictámenes o de las aprobaciones que allí suceden, tienen que hacer informe de reparos, y si no, cuentan con el visto bueno de ambas partes. Por tanto, el 1 de agosto del año 2008, con la presencia de servicios de Secretaría General y los servicios de intervención municipal, se aprueba inicialmente este proyecto, con la presencia de los dos y, por tanto, con el visto bueno de ambas partes. Se publica en el Boletín Oficial de la provincia para su plazo de exposición pública de un mes. Se remite a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León y a la Subdelegación de Gobierno en Soria para que emitan las reclamaciones, las sugerencias o las aportaciones oportunas a ese estudio de viabilidad económica. La Delegación de la Junta de Castilla y León dice literalmente: no se ven inconvenientes respecto a la legalidad urbanística de sus determinaciones, así como de oportunidad, calidad, coherencia y homogeneidad de las mismas y de su documentación en el resto de aspectos urbanísticos que las afectan. Favorable. Dice la Subdelegación de Gobierno: emitir informe favorable respecto al estudio de viabilidad del aparcamiento subterráneo en Espolón y en Mariano Granados a los efectos de lo establecido en el artículo 112.3 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre del contrato del sector público, y a su vez emitir informe favorable del mismo también en Mariano Granados. Pasa el mes de exposición públicas y nadie, absolutamente nadie, plantea recurso alguno a la aprobación de ese estudio de viabilidad económica, como así lo atestigua el oficio de la jefa de Servicios de Asuntos Generales del Ayuntamiento de Soria. Me van a decir que 6 años después de la aprobación de ese estudio de viabilidad económica, aquellos que en su día eran concejales de este ayuntamiento se acuerdan ahora de ese estudio de viabilidad económica, cuando no recurrieron en tiempo y forma, y sí lo hacen a 3 meses vista de las elecciones municipales próximas. ¿Cuál es el objetivo real de la presentación de esta denuncia? Creo que blanco y en botella. La no presentación de alegaciones o recurso alguno hace que el 31 de octubre de 2008 se apruebe definitivamente los estudios de viabilidad económica presentados por Isoluz. Esto, digamos, que da carpetazo a lo que es la tramitación del estudio de viabilidad económica, que posibilita el desarrollo y posterior peatonalización y construcción de los dos aparcamientos. Y abriríamos el apartado de lo que es el expediente de contratación. Una vez aplicado el estudio de viabilidad económica, se mandata a los servicios técnicos y administrativos de la casa a la elaboración, como siempre, de un pliego de cláusulas técnicas y administrativas que haga posible el desarrollo de este proyecto. Y existe un informe de los servicios de asuntos generales favorable al desarrollo y a la forma de ejecutar el pliego, avalado por un nuevo informe de la Secretaría General, de don Mariano Aranda, diciendo que, tal y como dice la jefa de Asuntos Generales, es como deben hacerse las cosas y es como le marcan hacerlas a la propia Corporación Municipal. Y existe un tercer informe, en este caso, de fiscalización de la intervención municipal, en el que dice que, a juicio del interventor que suscribe, procede a autorizar el gasto y tramitar el correspondiente expediente de contratación. Eso sí, debiendo quedar condicionada la adjudicación del concurso a la previa aprobación de la correspondiente modificación presupuestaria. Es decir, ya nos avisa el señor interventor municipal de que si no existiera consignación presupuestaria recogida en presupuestos y no tuviéramos certeza en los ingresos, fundamentalmente de la pavimentación superior, no podríamos seguir avanzando en la tramitación del expediente. Los tres informes favorables, una vez más, de Asuntos Generales, de Secretaría General y de Intervención Municipal, posibilitan, después de un buen número, una numerosísima celebración de comisiones informativas y de consejos sectoriales, aprobar el 11 de junio del 2009 el pliego de condiciones técnico-administrativas para la peatonalización de Mariano Aranda y, por tanto, para la construcción de los aparcamientos. Y cuenta con el visto bueno y el voto favorable, insisto aquí mucho, el voto favorable en acuerdo plenario del Partido Popular y del Partido Socialista. Y la abstención del Grupo IDES, por aquel entonces con representación municipal, y el único voto en contra de Izquierda Unida de los Verdes. Este pliego fue llevado, fue tramitado, fue dado a conocer también en el Consejo Sectorial de Urbanismo y contó con el respaldo unánime también de todos y cada uno de los miembros del mismo. Insisto, Partido Popular y Partido Socialista votando a favor del pliego de condiciones técnico-administrativas. Se abre, por tanto, con la aprobación del pliego, el tiempo para la presentación de ofertas de distintas empresas que pudieran optar a desarrollar esta obra, a desarrollar este proyecto. Entre tanto, existe un recurso de reposición por parte de la Cámara de Contratistas de Castilla y León contra la elaboración de este pliego. Por discrepancias de interpretación administrativa con los técnicos municipales responsables de la elaboración del mismo. Son los propios Servicios Generales de la Casa, Servicios de Contratación, los que desestiman el recurso de reposición que plantea la Cámara de Contratistas y se desestima el mismo mediante la aprobación en comisión informativa y la aprobación en pleno de la desestimación de ese recurso de reposición. En este caso, también cuenta con el voto favorable del Partido Popular a la desestimación de ese recurso y cuenta con la abstención del Grupo de Izquierda Unida y cuenta con la felicitación de Enrique García como representante de Izquierda Unida al escrito de desestimación del señor secretario en el acta, en el que dice: por lo que respecta a los parabienes que el señor Redondo ha dicho sobre el informe que aconsejaba desestimar la alegación, yo mismo le dije en la comisión al señor secretario, creo que estaba usted, felicidades al señor secretario por la claridad y por la contundencia del informe. Abstención argumentada en que era un proyecto que no le gustaba, pero entendiendo la desestimación se abstiene y felicita el informe de desestimación del señor secretario. Una vez más, incoherencia, una vez más, muy a las claras cuál es el objetivo real de la denuncia y querella presentada. La desestimación, como digo, se plantea y se aprueba por pleno municipal y pasamos a lo que es la evaluación y valoración de la única oferta presentada que corresponde a Riosa. Evaluación que corresponde hacer siempre a la parte técnica y jurídica de esta casa, nunca a la parte política. Y ahí se remiten nuevos informes. Uno, avalado por dos arquitectos municipales y un ingeniero municipal, en el que ven viable y favorable la nueva propuesta de oferta económica. Otro, del señor interventor municipal, en el que informa favorablemente el estudio económico de la nueva propuesta presentada. Un segundo, también de la intervención municipal, dos días más tarde, en el que se dice literalmente que el interventor que suscribe considera que en base a los datos que figuran en la misma se puede garantizar la viabilidad de la propuesta presentada. Uno más, avalado por toda la ponencia técnica configurada al efecto del análisis del estudio de la oferta presentada y que viene avalada, insisto, por 6 técnicos municipales que van desde la jefa de asuntos generales, al arquitecto municipal, al interventor municipal, al ingeniero municipal, al secretario general y a una nueva arquitecta municipal. En fin, 6 miembros de la ponencia técnica informan una vez más favorablemente a este proyecto y favorablemente a continuar con la tramitación. Seguimos con el procedimiento y nos vamos a la mesa de contratación. Y una vez más, mesa de contratación, insisto, compuesta por técnicos. El voto de la mesa de contratación lo configuran única y exclusivamente los 3 técnicos de la casa y de la presidenta de la contratación que avala el informe técnico. Pues bien, unánimemente, una vez más, los servicios técnicos municipales en la mesa de contratación dan luz verde a la adjudicación provisional de Riosa. Fecha 4 de mayo del año 2010. Y es aquí que aquí sí que se para el procedimiento. En 4 de mayo del 2010 existe un informe en el que nos impiden continuar con la tramitación de este expediente, avalado por el técnico, por el interventor municipal, y cuya causa también la conocen aquellos que han estado, vosotros habéis estado siguiendo el expediente durante muchísimo tiempo, que no es otra cosa que el incumplimiento por parte de la Junta de Castilla y León de la aportación de los 2,6 millones de euros, si lo recordáis. Estuvimos prácticamente un año intentando negociar con la Junta de Castilla y León la aportación económica de esos 2,6 millones de euros y algunos en el Partido Popular nos acusaron de no querer hacer este proyecto. Y si tiramos de hemeroteca, lo comprobaréis. Nos acusaban de haber paralizado este proyecto de forma caprichosa. Nos acusaban de no querer seguir avanzando en la tramitación de este proyecto. Todo para ocultar lo que no querían hacernos luego y que lo que hicieron también cuando tuvieron la oportunidad de bloquearnos en el gobierno de España, es decir, no aportarnos los 2,6 millones de euros. ¿Qué hizo este equipo de gobierno de mayo a febrero del siguiente año? Trabajar con ese plan B que os hemos dicho en muchas ocasiones, trabajar con el gobierno de España, que si la Junta no nos lo daba, intentar buscar la financiación por otro sitio, y la conseguimos. Y es verdad que paralizamos prácticamente este proyecto durante un año porque los técnicos nos dijeron que no podíamos firmar, no podíamos continuar con la tramitación. Y paralizamos el proyecto y no fue hasta febrero del 2011, una vez que teníamos presupuestos generales en el Ayuntamiento y una vez que teníamos ya avanzado y trabajado el convenio que con posterioridad firmaríamos con el ministro Blanco, cuando nos levantan con sendos informes de intervención municipal la capacidad para continuar tramitándolo y por tanto nos dan luz verde a la adjudicación provisional del proyecto que se aprueba el día de la República, 14 de abril del año 2011. Una vez que tenemos 2 nuevos informes de intervención municipal levantándonos el condicionante que nos aplicaban en mayo del 2010. Bien, dictamen de pleno con gobierno socialista en minoría y que vota también el Partido Popular. Por tanto, si existe alguna irregularidad en la adjudicación provisional de la que se nos acusa como prevaricación, que no es otra cosa que actuar o aprobar algo siendo contrario a derecho y sabiéndolo, estaríamos hablando de que tendríamos algún informe contrario para podernos acusar de algo tan grave. Pues bien, no lo tenemos. Y por eso ellos también votaron a favor. Y lo que es más grave, si ellos tenían algún indicio de que esta adjudicación podía ser irregular, ellos son los que pueden estar prevaricando, porque nosotros tenemos todos los informes favorables. Y hay cambio de corporación, porque como sabéis, en mayo se celebran las elecciones. Entre tanto, desde la adjudicación provisional a la adjudicación definitiva existe ese cambio de corporación, pero el ayuntamiento no deja de trabajar, el equipo de gobierno no deja de trabajar, y también aquellos que se oponían al aparcamiento no dejan de trabajar. Y existe un recurso especial en materia de contratación que interpone Metropark, los responsables de la gestión del otro aparcamiento municipal, que es el de la Plaza del Olivo. Y ese recurso especial se levanta porque se desestima con un nuevo informe de la Secretaría General de este ayuntamiento. Y no existe recurso por parte de Metropark ni por parte de nadie, tampoco de Izquierda Unida, a la desestimación de este recurso especial en materia de contratación que interpusiera Metropar. Y podían haberse ido en toda esta tramitación al contencioso administrativo si tenían algo que alegar o algo que recurrir. Pero ni tan siquiera con escritos aquí, ni mucho menos en el juzgado, intentaron bloquear o evidenciar lo que ahora parecen querernos acusar. Y es una vez que se levanta, se desestima el recurso especial en materia de contratación que interpone Metropar, cuando tenemos ya luz verde, con un nuevo informe de Secretaría General y un nuevo informe de Servicios Económicos de la Casa, cuando ya tenemos la luz verde a la adjudicación definitiva, que hace ya esta nueva corporación municipal en sesión extraordinaria de 14 de julio del 2011, con esta nueva corporación municipal y con los votos unánimes de todos los representantes en el Pleno, de los 21 concejales que tiene este Pleno. Por tanto, hasta aquí creo que se evidencia muy a las claras, y con este extenso expediente, la extensa justificación, se rebate perfectísimamente con hechos, con transparencia, con claridad, que no puede existir prevaricación administrativa cuando ni un solo informe técnico municipal contraviene a los acuerdos adoptados por la parte política. Ni uno solo. Es más, cuando existió la más mínima duda en cuanto a lo presupuestario, bloqueamos, paralizamos el proyecto hasta tener la consignación suficiente. Por tanto, mienten, intoxican y contaminan una vez más con ese objetivo miserable y despreciable de inhabilitar socialmente al equipo de gobierno socialista. Y existe una tercera pata, que también nos remitimos en el expediente, cuando hablan de alteración de precios y cuando hablan de que hemos modificado la ejecución de la obra produciendo un ahorro sustancial y un fraude a los intereses municipales y un ahorro sustancial a la empresa, ¿no?, cuyo debate ya se propició en el Pleno Municipal y que va refrendado esa modificación en la ejecución de la obra hasta por 4 informes municipales. Una vez más, por parte de 2 arquitectos municipales, por parte del ingeniero municipal, uno más individual de un arquitecto municipal y del propio interventor de los fondos municipales, que avala la modificación en lo que es la forma de la ejecución de la obra, que no supone, lo recoge literalmente, ninguna minoración del coste efectivo del proyecto que tenía que financiar la empresa Riosa. Por tanto, creo que con todo esto, y es verdad que entendemos que entender la legitimidad de cualquier ciudadano, incluido Izquierda Unida, ha ido a los tribunales a defender lo que entienden que puede ser perjudicial para los intereses generales, entendiendo esa legitimidad, también entiendo que se esconde detrás de esto una nueva pinza, en este caso de Partido Popular e Izquierda Unida, que lo único que intentan, como digo, es inhabilitar socialmente a este equipo de gobierno, con el único objetivo de sacar una rentabilidad partidista y electoral en los próximos comicios municipales, intentando inhabilitar e intoxicar la honorabilidad de este equipo de gobierno e, insisto, de este ayuntamiento, porque cuando se miente a sabiendas, cuando se falsea la realidad de tal forma, cuando se intenta intoxicar a la opinión pública con objetivos tan espurios como este, se evidencia una miserable forma de hacer política y querer además ganar las elecciones mediante atajos y mediante trampas. Y eso estoy convencido de que lo van a juzgar los ciudadanos el próximo mayo, porque lamentablemente también sabemos que los tiempos de la justicia van a estar muy tasados y va a ser muy difícil que todo esto se pueda dirimir antes del próximo 26 de mayo. Pero los hechos son los que son. La transparencia es la que es, y la tranquilidad de tener las cosas bien hechas la tiene tanto la parte técnica de este ayuntamiento como la parte política. Otra cosa será, lógicamente, lo que quieran hacer de ella quienes intentan buscar, como digo, cualquier atajo para conseguir lo que no consiguen en las urnas, ¿no? No sé, Luis, si me he dejado alguna cosa.
Sí, yo sí. Si me permitís, porque después de escuchar durante estos días, durante estas semanas, muchas afirmaciones falsas, muchas afirmaciones gratuitas y, con perdón, muchas tonterías, creo que sí que debemos de decir algo. Por respeto a la justicia, como ha dicho Carlos antes, hemos configurado el expediente administrativo, hemos refrescado la memoria, hemos tenido que dedicar una parte de nuestro tiempo a refrescar la memoria en vez de dedicarlo a otras cosas, que es lo que deberíamos de estar haciendo, dedicárselo a los ciudadanos y no a resolver estos conflictos políticos, y eso es como consecuencia de una actuación clara y enteramente política, ¿no? Pero tengo que decir algo, ¿no? Desde el respeto, insisto, a la justicia, desde el respeto a que será la justicia la que tenga que valorar cada una de las acusaciones. Yo escuchaba esta mañana al Partido Popular, o he escuchado esta mañana al Partido Popular acusándonos de 4 supuestos delitos. He escuchado al señor Saiz, extraordinario jurídico de este país y de esta provincia, hacer una valoración sobre las penas que nos podían caer a los concejales de este ayuntamiento. Y no puedo por menos que, evidentemente, desde el respeto a la justicia, hacer una referencia a las 4. Nos habla de adjudicación irregular, nos dice el señor Saiz, a dúo Pimpinela con el señor Cabezón, nos dice y nos habla de adjudicación irregular. Bien, adjudicación irregular. Con cualquier letrado que yo he hablado de este expediente, dice que lo sorprendente de una adjudicación irregular es que, con tanto trámite administrativo, con 2 acuerdos de Junta de Gobierno y 5 acuerdos plenarios, con 2 recursos en marcha que se plantearon por el Tribunal de lo Contencioso, por la Cámara de Contratistas y por la otra empresa que presta un servicio aquí, nadie haya recurrido antes. En la vía lógica para analizar una irregularidad administrativa, que es la vía contenciosa. Nadie lo ha hecho. Y algunos de estos acuerdos son de hace 6 años. Y como muy bien decía Carlos antes, ahora nos acordamos, 6 años después, y qué casualidad, 3 meses antes de las elecciones, de unas supuestas y falsas irregularidades en el procedimiento que quedan constatadas con más de 25 informes municipales. Es decir, si hubiera irregularidades administrativas, lo lógico es que hubiera habido algún recurso en el procedimiento, o que quienes iniciaron esa vía de recurso la hubieran mantenido, o que el propio concejal de Izquierda Unida, que habla de irregularidades y habla de irregularidades, cuando se plantea el primero de los recursos, en vez de felicitar al secretario por la contestación al recurso y abstenerse en la votación, lo normal es que se hubiera adherido al recurso, o que él mismo hubiera interpuesto un recurso si tan claro tenían que había irregularidades en aquel procedimiento. Es falso, pues, que hubiera irregularidades en el procedimiento, porque hay una cosa en la justicia, que es el momento y la oportunidad. Si en aquel momento y en aquella oportunidad no lo consideraban, ahora, 6 años después, es muy difícil pensar que alguien se haya ido a dormir todas las noches pensando que se habían cometido irregularidades en el procedimiento y haya dormido durante 6 años pensando en esas irregularidades sin denunciar. No hay irregularidades y hay informe. Nos habla de tráfico de influencias, porque dice que le dimos informaciones a una de las empresas, o otra de las acusaciones penales, tráfico de influencias, porque dice que le dimos informaciones confidenciales a una de las empresas. Lo ha dicho Carlos antes también en la intervención. Ha habido comisiones, Comisión de Urbanismo, Consejo Sectorial de Urbanismo y hasta medios de comunicación que han publicado los datos de aparcamientos que se iban a suprimir. Están dando a entender a la opinión pública que nosotros sabíamos que íbamos a suprimir más plazas de las que realmente inicialmente se preveían, y que con esa información jugó la empresa para licitar, por eso solo licita ella, porque ya sabía que íbamos a suprimir más plazas de las que inicialmente se preveía. Jugó con esa información y por eso licitó. Ese es el argumentario de Izquierda Unida. Pues bien, en las comisiones de urbanismo y del Consejo Sectorial y en los medios de comunicación se dice en el informe del intendente de la policía que se van a suprimir 331 plazas, si no me equivoco en la cuenta. ¿Sabéis cuántas se han suprimido al final? 230. Es decir, 100 plazas menos de las que inicialmente se decía. Menuda información confidencial les dimos a nuestros amigos del parking, según ellos y según su información, ¿no? Cuando les trasladamos públicamente a toda la sociedad soriana, a todo aquel que hubiera querido conocerlo a través del Consejo Sectorial y a través de los medios de comunicación y a cualquier empresa, que la previsión es que estaríamos en el entorno de las 330 plazas y al final se han suprimido 230. Es decir, obviamente no ha habido ninguna información que les hiciera pensar a ellos que esto iba a tener una rentabilidad adicional y, en consecuencia, no hay tráfico de influencia. No sé qué información trasladaría a él, pero desde luego la nuestra salió en todos los medios de comunicación. Nos acusan, la tercera acusación es prevaricación. Nos acusan de prevaricación. Prevaricación es dictar una resolución injusta a sabiendas. Para que haya prevaricación, para que se dé el delito de prevaricación, nosotros tendríamos que tener un informe encima de la mesa en el que nos dijera o nos desaconsejara o nos prohibiera tomar una determinación. Y obviamente la corporación, y hay corporaciones que lo hacen, y hay administraciones que lo hacen, ¿no? Es muy libre de tomar una decisión, incluso en contra de los informes, razonándola, ¿no? No hay ni una sola decisión en los 25 informes, en los 5 acuerdos de pleno y en los 2 acuerdos de Junta de Gobierno que contravenga ningún informe. Es decir, no hay ninguna resolución injusta que se haya podido tomar a sabiendas por cuanto los informes avalaban todas y cada una de las decisiones. Y el único informe desfavorable que había era el de que no había consignación y que no podíamos seguir el procedimiento, y lo respetamos. Y lo respetamos y paramos la adjudicación a sabiendas de que eso iba a suponer y supuso que no terminara la legislatura con el proyecto adjudicado definitivamente. Y así fue, no terminó la legislatura con el proyecto aprobado definitivamente. Y la última es alteración de precios. Dice, no, claro, es que primero les dieron información privilegiada y luego además les alteraron la adjudicación para que les saliera mejor la adjudicación. Y también el experto jurídico, señor Sainz, también dice que eso nos supone no sé cuántos años de cárcel de la valoración que ha hecho esta mañana. Bueno, esa alteración de precios se están refiriendo a que la obra se ejecutó de otra manera. Y ese ahorro en la ejecución de la obra consta en 4 informes, y en los 4 informes a los que ha referido Carlos, de una valoración económica y de una mejora que sustituye esa valoración económica. Es decir, no hay ningún beneficio económico por esa mejora en favor de la empresa. No ha habido ninguna alteración de precios que mejorara las condiciones de la empresa después de haberle adjudicado. Porque los técnicos, en esos 4 informes, el del interventor y el de los técnicos, se encargaron de dejar claro cuál era la estimación del ahorro y esa estimación del ahorro a dónde se destinaba, en qué mejoras o a qué mejoras se destinaba, para que la empresa no tuviera ningún beneficio y, en definitiva, ninguna ventaja sobre cualquier otro de los licitadores. Es decir, el máximo respeto a la justicia. Ni adjudicación irregular, ni tráfico de influencias, ni prevaricación, ni alteración de precios ha habido desde nuestro punto de vista de una manera absolutamente clara y avalada por los informes que os acabamos de entregar. Y luego me quedan dos, tres valoraciones no tanto jurídicas como políticas, ¿no? La primera de ellas, que aquí hay un pacto no escrito, y esta mañana se ha evidenciado claramente, del PP con Izquierda Unida. Una vez más, un pacto no escrito del Partido Popular con Izquierda Unida, la clásica pinza o confluencia de intereses, como lo queramos llamar, para instrumentalizar la justicia con un beneficio electoral. De una torpeza manifiesta. ¿Cómo se puede haber tomado 5 acuerdos en este ayuntamiento por el Pleno Municipal, 5 acuerdos en este ayuntamiento por el Pleno Municipal, y denunciar por parte de Izquierda Unida solo a la Junta de Gobierno local y al equipo de gobierno? Si nosotros solo, la Junta de Gobierno local, que yo presidí las 2 veces en la aprobación inicial del estudio de viabilidad que hace Isoluz Corsan, la inicial y la definitiva de aquel estudio, la aprobación, pasa además por el trámite de información pública y nadie, Izquierda Unida tampoco la recurre. Pero hay que explicar muy claramente, y ellos lo saben, que ese estudio de viabilidad no vincula a la corporación. Es un estudio que se aprueba con todos los informes favorables, también con la subdelegación, la Junta de Castilla y León, con todos los informes favorables, pero eso no vincula, no sirve para nada, con perdón. Ese estudio de viabilidad es el que nos ayuda a tomar la decisión que después tomamos, que sacar un pliego. Y sacamos un pliego que incorpora el estudio de viabilidad como anexo, y luego la empresa presenta otro estudio de viabilidad que hay que aprobar posteriormente. Es decir, el carácter definitivo de ese estudio de viabilidad es cero. Es cero. Y están montando una acusación a ese respecto, tratando de justificarlo por esa vía para solo acusar a la Junta de Gobierno local. 5 acuerdos plenarios. 5 acuerdos plenarios y que desfile el alcalde, que es el único que no estaba en la Junta de Gobierno cuando se tomaron los 2 únicos acuerdos que vinculan a la Junta de Gobierno en todo este procedimiento. Por eso digo que es absolutamente torpe el planteamiento que hace. ¿Cómo se puede excluir al Partido Popular, que ha tomado todos los acuerdos plenarios, que ha desestimado la reclamación de Metropark, que ha desestimado la reclamación de la Cámara de Contratistas, que ha aprobado inicialmente y definitivamente la adjudicación de este proceso y que aprobó el pliego
y decir que la responsabilidad penal en este procedimiento es del equipo de gobierno. Y de esto tienen experiencia en Diputación. Hasta hace muy poquito se ha celebrado un procedimiento en el que declararon todos los responsables del Pleno de la Diputación por un procedimiento que no quiero repetir aquí. Y obviamente el acuerdo era plenario y se acusó o se denunció, la denunciante denunciaba a todos los diputados provinciales que votaron a favor, entre los que yo no estaba incluido. Aquí es lo mismo. No se puede estar discutiendo la adjudicación y no denunciar a todos los concejales que han votado en el órgano que aprueba esa adjudicación. Es completamente absurdo y demuestra con claridad que la única pretensión es política y la única pretensión es hacer daño al Partido Socialista. Está claro que hay una instrumentalización y un absurdo en la presentación. Y luego dos valoraciones y termino. A Izquierda Unida, lo ha dicho Carlos también. El que miente a sabiendas es un mentiroso. Y el señor concejal, el señor Enrique García, lo de señor por decir algo, el señor Enrique García acude a una comisión de urbanismo que yo presidía en aquella época, en la que se entrega el informe y hace él una referencia a este informe de la policía local. Creo que acude también al Consejo Sectorial, donde se hace referencia también al informe de la policía local con las plazas de aparcamiento que se van a suprimir. Y creo que también leería los medios de comunicación al día siguiente cuando se hacen referencia a las plazas que se iban a suprimir. Y sale públicamente, o ha salido públicamente, diciendo que en este caso hubo tráfico de influencias porque nosotros le dimos una información sobre las plazas que se iban a suprimir, una información privilegiada a la empresa, que, como digo, no coincide ni de lejos con la que se valoró inicialmente, porque luego, obviamente, el procedimiento avanza, se siguen celebrando muchas comisiones, en cada comisión se va cambiando alguna cosa del pliego. Hay que leerse las actas de las comisiones. Es que en cada comisión nosotros estábamos en minoría y hay una retaila de peticiones de la señora Encarnación Redondo, del concejal del señor Real de Ides, en el que piden que aprobarán el pliego si se incluye esto, esto, vienen las relaciones ordenadas de todo lo que piden. Se va modificando el pliego un poco más, un poco menos. Se van incluyendo cosas en aquel pliego con el consenso de las fuerzas políticas. Y ahora pretenden hacernos decir que los responsables, el señor concejal de Izquierda Unida, que los responsables somos nosotros porque le dimos una información privilegiada. Pues sencillamente es mentira, y esto lo digo muy alto y muy claro, y el que lo diga, y este señor lo ha dicho, es un mentiroso. Y es un mentiroso si lo que pretende decir a la opinión pública es que nosotros le dimos información privilegiada facilitándole datos de supresión de aparcamientos, porque, como digo, los datos lo avalan. 100 plazas menos, finalmente, de las que nosotros preveímos en su momento. Y es obvio. Si trabajaron esa información para presentarse al parking, ahora tendrán 100 plazas menos suprimidas en el aparcamiento, y creo que eso no es ninguna ventaja competitiva, sino todo lo contrario. Y al Partido Popular, bueno, pues que estoy firmemente convencido de que el Partido Popular se va a quedar sin candidato al Ayuntamiento y sin candidato a la presidencia de la Diputación. El dúo Pimpinela, que ha hecho la rueda de prensa esta mañana, figuran en las quinielas como candidatos al Ayuntamiento y candidatos a presidente de la Diputación, los dos. Ambos dos, si no me fallan mis informaciones, han dicho que ha habido irregularidades en todo este procedimiento administrativo de adjudicación, creo que han llegado a decir incluso, en la adjudicación. Pues bien, si ellos sabían que había irregularidades en el procedimiento y votaron a favor, porque la adjudicación definitiva, los dos la votaron a favor a principios de esta legislatura, eso se llama prevaricación. Eso sí se llama prevaricación. Es decir, dictar o aprobar una cosa a sabiendas de que lo que estaban cometiendo era una irregularidad. Si lo hicieron así, son ellos los que efectivamente deberían verse ante la justicia y no nosotros, como pretenden ellos al inverso. Y esto es sencillamente el mundo al revés. ¿Cómo puede salir el Partido Popular, y ahora ya sin ironía, cómo puede salir el Partido Popular, que ha votado 5 veces a favor de este expediente, diciendo que ha habido irregularidades en el procedimiento de adjudicación si lo votaron ellos a favor? Obviamente no la ha sabido, pero si ellos manejaron alguna información que no dijeron en la comisión, son ellos los que hicieron trampas entonces, o los que sabían algo más de lo que sabíamos los del equipo de gobierno. Es de verdad el comportamiento del Partido Popular con Izquierda Unida en clara coalición electoral para rascar votos de cara a las elecciones de mayo es, desde luego, desde mi punto de vista, inadmisible.
Entonces, ¿esto lo habéis remitido a...?
Un segundo, para
también le toca a la presidenta de la mesa de contratación.
Para alusiones a la presidencia de la mesa de contratación. Comentaros que se efectuaron 5 mesas de contratación en todo el procedimiento, que la presidenta que suscribe no en todas ellas estuvo, que estuvo el compañero que me acompaña, Javier Antón, y deciros que la mesa de contratación es una mesa técnica como tal. Entonces, en la que están el secretario general, el interventor municipal, el jefe de contratación y la presidenta de la mesa, que son los 4 votos que se tienen en cuenta. Se les invita también a todos los miembros a nivel de la oposición. En este caso estuvieron tanto el Grupo Popular como IDES como Izquierda Unida. En las 5 mesas de contratación, en ningún momento ninguno de los grupos políticos de la oposición hicieron ningún tipo de alegaciones ni consta absolutamente nada. Y se valoró en todo momento los informes técnicos y así lo avalan los dictámenes de esas mesas de contratación. Y sí que también hay que decir que aparte de estos técnicos municipales, que son quienes avalan estas mesas de contratación, hubo un técnico a mayores en una de las mesas, que fue el ingeniero municipal, también explicando pues el tema del aparcamiento del parque. Entonces, en este sentido, la mesa de contratación es técnica, claramente, y se ha hecho todo conforme a la ley y conforme a los informes técnicos.
Esto se remite hoy al juzgado. La tramitación que sigue, nos hace esperar el tiempo, no va a interrumpir la campaña, va a aparecer eso descartado.
Hombre,
vamos a ver. Yo estoy convencido de que esto va a interrumpir la campaña total y absolutamente. ¿Por qué? Porque es el único objetivo y la única estrategia conjunta de ambos formaciones políticas. Es decir, van a intentar. Único caballo de batalla durante toda la legislatura prácticamente ha sido la peatonalización del centro e intentar enturbiar absolutamente todo lo que son proyectos de desarrollo para esta ciudad, y esto va a ser lógicamente la excusa perfecta para intentar contaminar la gestión municipal. La sea admitida o no sea admitida a trámite la querella, prospere o no prospere la denuncia que presentaron previa a la querella, ¿no? Porque esta mañana parecía que se mezclaban denuncia con querella. Hasta la fecha nosotros lo único que tenemos es el auto del juzgado en el que se nos remite, se nos exige el planteamiento, se nos traslada el que mandemos el expediente de contratación. Se ha hecho la recuperación y se ha mandado, ¿no? No tenemos ninguna información más allá, ¿no? Creo que ni tan siquiera tenemos algo que el propio Partido Popular os ha ofrecido, ¿no?, a los medios de comunicación esta misma mañana, ¿no?, que si queríais tener copia de la querella, que él mismo la facilitaba, ¿no? Pues bien, este ayuntamiento, ni por vía oficial ni por vía oficiosa, tiene ninguna información acerca de esa supuesta querella que se ha presentado contra este ayuntamiento, contra los miembros del equipo de gobierno, la comisión, la junta de gobierno, la mesa de contratación, porque no tenemos información alguna, ¿no? Fíjense si todavía es más evidente, ¿no?, que quien tiene esa querella sea un medio de información, sea un grupo político, que es el presentante, teóricamente, que lo ha presentado, que es Izquierda Unida, y sea otro que debe tener una estrecha relación, ¿no?, con quien la ha presentado, que es Izquierda Unida, ¿no?
Pero me refería al fiscal, los barcos fiscales.
No, los plazos.
Los días, ya tiene que ponerse en malas de papeles y de.
Nos trasladan es que no.
No, es complicado, pero bueno, los plazos judiciales, evidentemente, cada juzgado lleva unos plazos. Cada juzgado de instrucción tiene una acumulación de trabajo, tiene un procedimiento, una tramitación y un funcionamiento, ¿no? Ni siquiera los 4 juzgados de instrucción que hay en Soria llevan el mismo procedimiento. Algunos, como es, creo que es este, llevan además temas mercantiles, con lo cual tienen más acumulación de trabajo. Y bueno, pero está en las manos del juez, evidentemente, decidir los plazos y el tiempo, ¿no?, de todo esto, ¿no? A nosotros nos gustaría que esto se resolviera cuanto antes, que se terminara cuanto antes esto, y que se resolviera y se pusiera blanco sobre negro todo cuanto antes, ¿no? Pero creo que lo que quiere la oposición es que hagamos el paseillo. Esa es su única finalidad, estoy convencido, de la denuncia y de la querella, y es, parece que lo único que les preocupa, que hagamos el paseillo. A nosotros lo que nos preocupa es que se aclare todo, que quede todo perfectamente claro, y que se lance la verdad sobre todo esto. Si tiene que ser en 3 meses, 4 meses, 5 meses o 2 meses, no somos nosotros quienes lo vamos a decir ni quienes podemos decirlo.
No sé. Bueno, ¿cómo contempla la solución de la imputación? Lo digo porque si se solicitaron una imputación ya el pasado en la pasada anterior legislatura. Una imputación excluyó una candidatura a la alcaldía.
No fue imputación.
No, tenía una condena. Había una sentencia judicial que salió en escasos días antes de las elecciones. Esa sentencia le inhabilitaba. Se aplicó una normativa que había cambiado, porque cuando las sentencias no eran firmes, cuando no había sentencia firme todavía, podías seguir presentándote si había recurrido. Esa normativa cambió, impedía, y ya impidió que cualquier persona que tuviera una condena, aunque no fuera firme, pudiera presentarse. En realidad se cambió fundamentalmente por el tema del País Vasco, para evitar que algunos concejales o que algunas listas se pudieran presentar en el País Vasco. Fundamentalmente por eso, nos afectó a nosotros, le afectó al alcalde de Béjar, pero ahí había una sentencia judicial. Luego la audiencia dejó sin efecto esa sentencia inicial, le absolvió y el daño es evidente, no pudo presentarse a las elecciones.
¿Se puede leerse eso de archivarlo o considerarlo y empezar a llamar a...?
Claro, las dos cosas son perfectamente posibles. Hombre, yo estoy convencido que cuando se lo lean y cuando vean los 25 informes, el resultado tiene que ser el archivo del procedimiento, pero bueno, insisto.
Son dos cuestiones distintas. Hay sobre la teoría, y lo reconocemos a través de los medios de comunicación, insisto, es que hay una denuncia por una vía y una querella por otra sobre un mismo asunto. Es decir, que como lo que intentan es mantener en la tostada mediática esto de forma continuada para llegar a las elecciones de mayo, lo que intentan es todas las vías, ¿no? Es decir, vamos a intentar intoxicar que algo queda, si no es denuncia será querella, si no es querella será denuncia en los medios de comunicación, ¿no? Vamos a intentar generar ruido, que es lo que nos interesa, ¿no? Embarrar el terreno de juego para poder ganar el partido, no por juego táctico, sino por estrategia